Primera de Corintios, capítulo 2. Yo me gozo porque la palabra de Dios transforma vidas. Capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas ustedes, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tenemos la mente de Cristo. Gracias porque tú te revelas a nosotros a través de la Escritura. En el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén. Le he puesto el mensaje. Pues una pregunta: ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo es que Dios se da a conocer al hombre? En este pasaje que leí de Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 10 en adelante, habla que es por el Espíritu de Dios que Él se revela al hombre. El Espíritu de Dios revela las cosas que están en el corazón de Dios y pone el ejemplo que el Espíritu del hombre conoce al hombre, ¿no? Tú sabes lo que hay dentro de ti. Pero que el Espíritu Santo pues revela lo que está en Dios. Y también que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ahora tenemos el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Hay un propósito: para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Para que sepamos qué es lo que Él tiene para nosotros. Pero el hombre natural, dice, el hombre sin Cristo no entiende las cosas del Espíritu. Para él son locura, ni las va a entender mientras no nazca. Había un hombre llamado Nicodemo que no entendía nada de parte de Dios. Era un fariseo, conocía la ley, la letra, pero no conocía al Señor. Este, como tenía hambre de Dios y tenía un deseo de conocerle, fue a Jesús de noche para hablar con él, que nadie lo viera, me imagino. De noche no se ve, vamos, oye Señor. Y empezó a hablar con él. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo para poder ver y luego entrar al reino de los cielos. Entonces, el hombre natural es alguien que no entiende las cosas de Dios porque no ha nacido. No ha nacido. Usted no puede darle de comer a un bebé que está en su vientre. Ese ya come ahí. No le puede papilla porque aún no nace. Entonces, tenemos que nacer. y Él nos va a revelar las cosas del Espíritu. ¿Quién conoce la mente de Dios? O sea, es una pregunta. La Biblia tiene muchas preguntas. ¿Quién le instruirá? Ah, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto me gusta mucho. Y es cierto, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, nuestra mente se va transformando. Por eso dice el libro de Efesios que hay que renovarnos, renovar el espíritu de nuestra mente, renovar nuestros pensamientos. Y es algo con lo cual tenemos que trabajar constantemente. Pero cuando logramos limpiar nuestra mente, ¿qué pasa? Vamos a pensar lo bueno, lo puro, lo santo, lo amable, lo que tiene buen nombre. Vamos a pensar todo lo bueno. Pero si el hombre no tiene una renovación, piensa negativo todo el tiempo, va a pensar que todo sale mal. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, Dios quiere revelarse al hombre, darse a conocer. Es el deseo moral de Dios que todo ser humano le conozca. Aun cuando yo no era cristiano, yo sabía que Dios existía, porque veía la naturaleza y Dios se revela en ella. Pero nosotros como creyentes, ¿sabe cómo conocemos a Dios? A través de la Escritura. El Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. Cada versículo lo va revelando en nuestras vidas. Entonces, la Biblia es la fuente más segura de revelación. Con la luz del Espíritu nos va a revelar cada cosa, cada pasaje. Por eso la iglesia de Jesucristo necesita el Espíritu de Dios, porque Él nos va a llevar a toda verdad. Por eso leí cómo dice: cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hay cosas que aún vamos a conocer de Dios. No hemos conocido todo, ni hemos oído todo de Dios. Porque cómo creemos que vamos a conocer todo de Dios? Pero Él sí nos quiere ir dando revelación. Eso es progresivo. O sea, esto va a ir en aumento. Revelación, revelación y revelación. La revelación de Dios hacia mí, que yo estoy conociendo a Dios, no es igual que la del año pasado. Ahora debe ser mayor si yo estoy caminando con Dios. Un cristiano nunca se queda estático. Tiene que ir en avance, en conocimiento de Dios. Porque si usted conoce a un cristiano y dice: bueno, aquí me quedo, voy a tomar un año de vacaciones, no voy a la iglesia. Cuando vuelve, se va a dar cuenta que no se quedó donde estaba, sino retrocedió en la fe. Porque la palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo escuché esto que le digo de un pastor muy respetable hace muchos años, cuando yo era nuevo. Escuché que nadie se queda. Si alguien toma vacaciones, hay que aquí regreso. No, cuando vuelves ya te encuentras por acá en el piso otra vez. Y todos lo sabemos. Si usted deja de buscar al Señor, cuando quiera volver le va a costar más trabajo, porque usted se descuidó. Pero si usted busca a Dios constantemente, la revelación será mayor. La revelación irá en aumento, será progresiva, por la comunión que tiene con el Padre. La comunión le lleva a una revelación mayor. Pero la Biblia es la fuente fidedigna de esa revelación de Dios. Sí. Por eso dice la Biblia acá en el libro de Primera de Pedro 3:15. Nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que tenemos. Oye, ¿tú por qué crees en Dios? Y tú tienes que tener una preparación espiritual en la palabra para dar una respuesta. Dice Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en sus corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué estudiamos la palabra? ¿Por qué estudiamos cursos? ¿Por qué tomamos doulos? ¿Por qué? Porque necesitamos conocer más de la palabra. Algunos dicen, es que está muy difícil doulos porque tenemos que hacer tareas de la Biblia. Pues sí, precisamente por eso entraste, para escudriñar la palabra, porque en ella está la vida. Porque si tú pensabas que solo ibas a ir a sentarte, no, es a estudiar, es tarea. Pero está difícil, sí. Lo bueno va a costar, pero es solamente cuestión de disciplina, porque es más fácil sentarse frente a una televisión, estar 4 horas viendo series. Pero si son 4 horas en el escritorio o en la sala de tu casa o en la mesa del comedor buscando, leyendo Génesis, Éxodo y buscando las respuestas, te va a costar. Pero al final vas a decir, gloria a Dios, porque ahora tengo más revelación de la palabra. Porque Dios se va a revelar en la medida que tú escudriñas más la palabra de Dios. Pero no tengo tiempo, invierte tiempo en las noches entonces. Es que llego a las 8, bueno, cenas, te bañas y ponte a estudiar la Biblia 4 o 5 horas o 3 horas, haz la tarea, vas a escudriñar la palabra, es la mejor inversión para tu vida, porque la palabra que entra en ti jamás será borrada, queda sellada en tu corazón. Como la semana pasada comentaba que la ley, las tablas de la ley con Moisés estaban externas. Pero ahora la palabra de Dios está interna, está en el corazón. Está sellada la palabra en tu corazón porque tenemos el Espíritu Santo. Así es que la lectura de la Biblia nunca será infructuosa. Al contrario, dará fruto. Segundo de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No una parte, toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Primero, es inspirada por Dios. Es la fuente, realmente es Dios. Pero oye, este libro lo hicieron hombres. Sí. Hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, porque Él es el que le da la inspiración, el soplo de vida. Es Dios quien le dio a los hombres de Dios estas palabras. El apóstol Pablo dice que no sabe cómo, pero sí, qué fue lo que pasó, pero él tuvo una revelación de la Escritura y fue al tercer cielo. Quiere decir que Dios le reveló a él en la palabra y lo vemos en sus escritos, como dice el apóstol Pedro, algunos difíciles de entender, que los indoctos tuercen, indoctos e inconstantes, dice, tuercen para su propia perdición. O sea, lo que Dios quiere es que la iglesia no sea indocta, sino sea una iglesia preparada, instruida. Esto que le dije está en 2 de Pedro 3:15-16, solo lo apunta. Pero, ¿qué es un indocto? Dice así, mire, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Pero aquí voy a resaltar algo importante. Indoctos e inconstantes. Inconstantes. Tuercen. O sea, mire, que estos van de la mano. Los indoctos e inconstantes. Tuercen. Un indocto es alguien que... ¿Sabe qué es un indocto? Uno que no tiene instrucción. Uno que no tiene formación, o sea, no tiene formación en ciertas cosas. Hablamos académicamente, pero también hablamos aquí de la palabra. En este caso de la palabra estoy hablando. Y un desinformado, un inculto, alguien que no le importa, que no se esfuerza porque es inconstante. Es inconstante. Por eso le digo, para escudriñar se requiere invertir. Y es donde nos batallamos todos en la disciplina. Pero es necesario. Porque eso te va a traer resultados. Te va a dar bendición de parte de Dios. Así es que la palabra de Dios fue revelada a los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Pero yo no quiero ser un indocto, yo quiero conocer más de Dios. Pero para ello requiero ser disciplinado y ser constante, no inconstante, sino constante, perseverante. Así que la palabra de Dios sirve, como ya leí, para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Aquel que ama la palabra va a ser sabio, aunque no tenga una preparación académica, porque no la tuvo, no tuvo tiempo de ir a una universidad. Pero yo le aseguro, si alguien lee la Biblia, será una persona preparada, porque este libro hace sabio al sencillo. Lo hace sabio. Esto no es para que usted no vaya a la universidad. Vaya, tiene que ir. Estudie, joven. Hasta los grandes pueden ir si gustan. Pero esta palabra te da sabiduría. La universidad te da conocimiento. Yo quiero la sabiduría de Dios. No desprecio la ciencia o el conocimiento. Pero yo quiero más ahora, para este ministerio, la revelación de la palabra. La sabiduría que viene de lo alto, que es pura, es perfecta. Los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, Dios les habló. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando te pregunta alguien, oye, pero ¿quién escribió los libros de la Biblia? Pues hombres. Ah, ya ves, pero inspirados por el Espíritu Santo. No es igual, porque ha habido otros hombres que, según que Dios les habló, y cuando escriben, pues nada que ver con lo que está en la Biblia. Por eso hay tantas sectas. Ahora ya el canon se cerró, ya desde Génesis, Apocalipsis, ya los libros autorizados por el Espíritu Santo están aquí. Cualquier profecía que se dé tiene que estar enmarcada entre Génesis y Apocalipsis. Cualquiera que salga de esto no es de Dios. Es una herejía, algo fuera. Por eso hoy día hay tantas sectas. Porque dicen que un ángel bajó y les dijo. Pero Pablo dijo en Gálatas: si aún un ángel viene, o nosotros mismos con un evangelio diferente, sea anatema. Es decir, nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios por la revelación que da el Espíritu Santo. Así es que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Señor. Amén. Qué bonito, qué hermoso, ¿no? Dios se quiere revelar a la humanidad. Dios quiere seguir hablando a cada uno de nosotros. El deseo de Dios, el deseo moral de Dios, es que todo mundo le conozca. Pero hay gente que no quiere. Hay gente que cuestiona aún la existencia de Dios. Se cuestionan. Pero aún los incrédulos no pueden negar que Dios se manifiesta en la creación, en la naturaleza. O sea, Dios está hablando a la humanidad por revelación del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, pero también habla a la humanidad por la naturaleza. En el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, tú ves el cielo y sabes, Dios metió mano en esto. Pero hay gente incrédula que le creen a falacias. Creen que es esto, toda la creación, o todo el mundo, el globo terráqueo y todo lo que conocemos, fue creado por el Big Bang, que fue una explosión. ¡Fla! Mira lo que salió, algo tan perfecto. ¿Se requiere más fe para creer eso? ¿Cómo es posible que piensen que una explosión dejó el sol en el lugar correcto, la luna en otro lugar, la tierra en otro lugar, y que el sol no está tan cerca de la tierra para quemarla, ni tan lejos, está en el lugar correcto? Claro, eso lo hizo Dios, porque Dios es un Dios tan sabio. ¿Quién conocerá la mente de Dios? Una mente no tiene fin. Él me creó a mí en el vientre de mamá, y me hizo a mano, y me tejió, me entretejió en el vientre de mamá, y me hizo el cerebro, me hizo todo bien, las venitas del cerebro, la vena aorta, me puso el cerebelo y todo, para que yo tenga aquí un CPU, un almacenamiento impresionante de tantas cosas, y que no se me olvide nada. Y una mente, tú también la tienes, una mente que hace que yo respire sin estar pensando que voy a respirar, porque ya está todo sincronizado. Los órganos de este cuerpo y el tuyo también están sincronizados. Cuando algo falla, recuerdo un varón, le digo a su esposa: llévalo al hospital. ¿Qué tienes? No puedo tomar agua. Hay un problema. Tomaba agua y no lo podía tragar. Llego al hospital. Lo que tiene es aneurisma. Esa cosa. Aneurisma. No duró ni una hora. Se murió. O sea, tuvo un problema. ¡Paz! Rápido. Pero claro, que tú estás sano, agarra la botella, clink, 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 clink. Se la pasas rápido. Pero aún eso está controlado por el cerebro. Lo que quiero resaltar es la capacidad de Dios de hacer todas las cosas con detalle, nuestra vida, el ser humano. Y aún la gente atea no puede creer. Pero niegan lo que están viendo con sus ojos, porque no creen por la fe. Bueno, crean por las obras. Jesús le dijo a la gente: bueno, crean por las obras, crean por las obras. Jesús hizo milagros precisamente para que la gente creyera. Jesús caminó sobre las aguas para que la gente creyera: oye, este es el Hijo de Dios, qué poder. Pero Pedro también caminó, ¿verdad? Tantito. Entonces, Dios se manifiesta en la naturaleza. No podemos decir, Dios no se me ha revelado. A mí Dios se me reveló cuando era niño. ¿Y cómo? En la creación. Yo veía las estrellas. Me acostaba en las 7 de la noche o 8 allí en el patio de la casa que tenía Zacatito. Me gustaba ver las estrellas allá. Y qué bonito. Allá está Dios. Allá está Dios. Y luego pasaba el avión. Pero allá está Dios. Allá vive Dios. Yo no conocía al Señor. Pero la naturaleza me estaba hablando de Él. Era un indocto. No sabía nada de Dios. Sí creía. Pero una fe sin fundamentos. Pero Dios sí quiere revelar. En Romanos capítulo 1, el 18 al 28, nos habla también de esto. De la creación se revela. Revela a Dios. Revela que Él es un Dios. Que Él hizo las cosas. Pero la gente no le glorificó. Se envanecieron en su necio corazón. Hay gente que conoció a Dios y se apartó. Sí, pero el Señor desea en verdad que todo el mundo le reconozca. El Señor quiere eso. Y Él se sigue manifestando a nuestras vidas. Nosotros que estamos aquí, creo, espero no estar equivocado, que todos creemos que este libro es un libro de parte de Dios. Yo no tengo duda de ninguna letra de este libro, que toda es revelación de Dios, que todo es palabra de Dios. Yo le creo al Señor completamente por este libro. Pero a veces hay gente que agarra otras cosas para poder creer. No. Usted crea lo que está en este libro. Aquí está la revelación profética más segura acerca de Dios. El deseo de Dios es revelarse al hombre. Y es tal deseo de Dios que Él puede venir al encuentro de un hombre y revelarse Dios a él de una manera sobrenatural. Hay judíos, por ejemplo, porque el pueblo judío, o hay judíos que no creen en Jesucristo, aún esperan la venida del Mesías cuando Él ya vino, porque Él vino y no la reconocieron. Pero Dios mismo, en su gran misericordia, se les ha revelado en persona o en visión y les ha dicho: yo soy Jesucristo. Y ellos se convierten, no solamente con judíos, sino con gente de cualquier tipo de religión, islámicos, de todo tipo. El Señor, si a Él le place, puede venir y presentarse contigo y salvarte. Y no he escuchado uno que diga: no creí. Porque Jesús tiene una capacidad impresionante de transformar corazones a través de su revelación. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan? En Hechos 9, que él era un hombre, conocía la ley, conocía la letra, mas sin embargo, él no conocía a Jesucristo. Él perseguía a la iglesia, pensando que hacía lo correcto, yendo hacia Damasco, autorizado para tomar cristianos y llevarlos a la cárcel, pues el Señor se le manifestó en el camino. Y entonces todo cambió para él, un antes y un después en su vida. Antes de la revelación y un después de la revelación. Dice, cayendo en tierra, Hechos 9:4. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús mismo se reveló de una manera inusual y de repente a la vida de Saulo. Y luego le dio un propósito. Porque Dios cuando se revela nos da propósitos. Dios tiene para ti un propósito. Él no hace nada sin propósito. Dios lo llamó. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y sigue ahí la historia, pero dice que Dios, en el verso 10, habla con Ananías, un varón de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Ya estaba orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Señor, ese hombre es malo, persigue a los cristianos. Ve, dice, verso 15, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ve, este hombre fue, impuso las manos. Saulo tuvo un encuentro con Dios. Dios lo tocó y empezó un proceso. Recobró la vista. Y Saulo tuvo un proceso con Dios. Pero eso marcó su vida, un antes y un después. Por eso en la iglesia hablamos de esto. Porque yo sé que la revelación es progresiva. Va en aumento. En la medida en que tú caminas con el Señor, en la medida en que tú tienes comunión con Dios, la revelación va en aumento. Mi revelación de este año debe ser mayor que la del año pasado. ¿Por qué? Porque debo tener más comunión con Dios y porque Dios así es. Tu amistad con el Señor tiene que ir creciendo. Porque ya no lo llamaré mis siervos, sino mis amigos. Porque mis siervos no saben lo que hago, pero mis amigos sí. O sea que Él va a revelar a tu vida cosas. Dice la palabra en el libro de Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto habla de esa intimidad y de ese beneficio que obtenemos cuando somos íntimos de Dios. No estamos hablando de una religión, iglesia. Estamos hablando de una relación que nos lleva a una revelación de quién es Dios. Jesús quiere asegurarse que tú y yo realmente tenemos revelación de quién es Dios. Él, cuando yo no tengo una revelación correcta acerca de Dios o acerca de la doctrina que estoy llevando, yo puedo estar pensando que hago lo correcto cuando realmente estoy ofendiendo a Dios. La doctrina determina mi conducta. La doctrina, si estoy en la sana doctrina, mi conducta será sana. Yo he notado, porque observo, que hay personas que van a la iglesia y no sé de dónde sacaron algo, que piensan, porque ya fuimos salvos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Está en la Biblia, yo lo creo y soy salvo por gracia, por medio de la fe. Santificado, justificado, lavado por su sangre, camino con Dios, soy santo, apartado para Él. Pero si yo me resbalo o si alguien se resbala, o si alguien pues peca, tiene que venir con el Señor. Pero yo he notado en algunos lugares, de algunas personas, que practican el pecado y piensan que no hay problema, porque va a la iglesia, porque hace ciertas obras, si hay problema, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. La sangre de Cristo te metió en comunión con Él, te reconcilió con el Padre, pero yo tengo que permanecer en santidad, porque si no, entonces Dios es santo, Dios es separado, apartado. Dios es santo, tú eres apartado también, tú eres separado para Dios también. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, ay, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo dijo Jesucristo. Y todos sabemos, no nos hagamos. Todos sabemos, iglesia, desde el momento que el Espíritu de Dios entra a mi corazón, desde el momento en que yo me entrego a Jesucristo y el Espíritu Santo entra en mí y luego me bautiza, me llena, me toca, mire, genera en mí una persona diferente. Un hombre que va a amar a Dios, no obligado, sino en un fluir entregado, entregado completo. Le nace, ya está implícito en ti el amar a Dios, el honrar a Dios. No nos hagamos. No podemos decir yo amo a Dios y ando fornicando, adulterando, haciendo cosas. No puede ser, esto no es posible. Por eso en la iglesia hay disciplina. Pero yo he escuchado que hay personas que siguen en su estilo de vida practicando el pecado y están pensando que no hay problema. Yo creo que es por una mala doctrina o un mal corazón, porque hay gente con buena doctrina pero un mal corazón. Entonces dicen bien pero hacen mal. Jesús dijo de los fariseos, hagan lo que dicen, no hagan lo que hacen. Entonces la revelación determina mi condición, o sea, como hijo. Si tengo una revelación correcta de Dios, yo voy a seguir al Señor. Dios se revela de muchas maneras, entonces, por la palabra, por la naturaleza o creación. El Espíritu nos revela todo eso, el Espíritu alumbra nuestro entendimiento. Pero ¿sabe qué? El Señor, aquellos que son incrédulos, que dicen, no creo nada. A ver, ¿has oído hablar de Jerusalén? Sí, fíjate que sí. Bueno, Israel también. Bueno, aparece en la Biblia ese pueblo. ¿A poco? Sí, es el pueblo de Dios. ¿Entonces crees en Dios? No. Bueno, ahí está. Cree, porque ese pueblo está. Ese pueblo, desde Génesis 12, Dios llamó a Abraham. Lo llamó y le dijo, haré de ti una gran nación, haré de ti un pueblo. Y ese pueblo son los israelitas. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob, padre de las 12 tribus. Las 12 tribus es el pueblo de Dios, es Israel. Usted, si va a Jerusalén, y estamos por ir próximamente, Dios mediante, ¿cuántos van conmigo? Vamos a ver, ahí está la historia. Ahí caminó Jesús. Ahí están los muros del templo que hicieron en el pasado. Hay ruinas, hay vestigios, historia que respalda lo que la Biblia dice, aunque yo no ocupo verla, porque yo creo a la palabra de Dios. Dios trae tal convicción en mí y en tu corazón por el Espíritu Santo de que todo lo que está aquí es verdad. Pero los incrédulos quieren ver, vayan a Jerusalén, van a ver la historia, ahí está. Y el pueblo de Dios, tan perseguido, tan odiado por muchos, nunca lo van a destruir, porque es un pueblo bajo bendición de Dios. Porque Dios cumple su palabra. Génesis 12, ahí empezó la historia con Abraham. Lo sacó de su tierra, de su parentela. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y viene aquí. Mire, bendiga a este pueblo. Dios se revela a través de ellos también. Nosotros fuimos injertados. También somos hijos, disfrutamos de la gracia de Dios. Tenemos pan en la mesa, tenemos todo. Somos bendecidos. Somos gentiles, pero somos hijos de Dios. Ya no hay diferencia. Somos, en un sentido, por la sangre de Cristo, tenemos acceso a la presencia de Dios. Gloria a Dios. No tengo que hacerme judío. Él me ama y Él me ha recibido. Pero amemos al pueblo de Dios. Entonces Dios se quiere seguir revelando a nuestras vidas. Sí. Quiero conocerte, Señor. Vamos a cantar en breves momentos. Póngase de pie. Dios se quiere seguir revelando y mostrando y dándose a conocer a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, queremos conocerte, queremos estar contigo, queremos que tú nos reveles los secretos, las cosas que están en la palabra de Dios, Señor. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno dijeron: no, pues que tú eres Elías, Jeremías, etcétera. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo: tú eres Jesús. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. La revelación de Jesucristo en la vida de Pedro le dio tal convicción e identidad que cuando Pedro se resbaló y negó al Señor, Jesús mismo oró por él para que volviera, y Pedro volvió. Así es que busquemos al Espíritu Santo, que nos va a revelar quién es Jesús y las cosas que están en la Escritura, en este libro que está en nuestro corazón, que estemos llenos de Él, Padre, en el nombre de Jesús, queremos conocerte, queremos más de esa revelación que da el Espíritu acerca de ti. Señor, nosotros creemos por la fe en ti, en tu palabra, Señor. Creemos que la palabra de Dios es verdad. Señor, también nos maravillamos de la naturaleza, de todo lo que hiciste, Señor, fue perfecto. El hombre mismo, cómo formas un bebé en el vientre de una mujer y cómo haces todo perfecto en un niño. Gracias, Señor. Pero también vemos cómo la historia te revela a ti también, porque lo que está en la palabra lo vemos hoy. Padre, muchas gracias. Levantemos nuestras manos, cerremos los ojos y vamos a declararle:
quiero conocerte, Jesús. Yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero
sabemos que al conocerte tú te vas a revelar a nuestras vidas y vas a mostrarnos propósito, vas a mostrarnos, Señor, lo que quieres hacer con cada uno de nosotros. Padre, Jacob huía de su hermano y él en el camino tuvo un encuentro contigo. En cierto lugar él durmió, Señor, y soñó y vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Padre, ahí te revelaste a la vida de Jacob, la cual fue diferente, Señor. Padre, porque tú, a ti te plació revelarte a él y le mostraste el propósito. Así nosotros, Señor, queremos que nos reveles. Queremos que te reveles, que te des a conocer a mi vida. Porque yo necesito conocerte más. Porque quiero saber el propósito mío aquí en la tierra. Amado, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, dame la mente renovada, dame la mente de Cristo. Oh Padre, necesito que abras mi entendimiento como lo hiciste con Lidia. Circuncida mis oídos, mi corazón. Quiero conocerte, Señor. Revélame propósito, Señor. Y revélame propósito, Señor. Muéstrame el destino profético que estableciste para mí. Revélate a cada uno de nosotros, Señor. Revélate a cada miembro que está aquí, Señor. Cada uno tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Ahora pido que te reveles a cada uno en particular, para que cada uno camine tu destino profético, Señor. Padre, te pido que tú estés obrando. Algunos tienen preguntas para ti. Yo te pido que tú le respondas. Padre, hay cosas que no alcanzamos a entender aún, pero un día tendremos esa revelación. Señor, pero hoy te pido que tú estés revelando a cada uno, Señor, ¿qué quieres hacer con sus vidas? Pero ante todas las cosas, Dios, lo que anhelamos es ser íntimos tuyos, íntimos, íntimos. Porque entonces nos vas a decir las cosas que hay en el corazón de Dios. El Espíritu del hombre conoce al hombre, pero el Espíritu de Dios revela lo que hay en el corazón de Dios. Espíritu Santo, revela lo que hay en el corazón de Dios a la iglesia para este tiempo, para esta temporada. Padre, revela lo que hay en el corazón de Dios para este tiempo, Señor. Los tiempos que vivimos son demasiado malos, demasiado violentos, Padre. Pero Señor, ¿tú qué quieres hablar a la iglesia? Háblame, Señor. Ven, ven, Señor. Ven con mi vida. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Ven, háblame. Háblame. No quiero ser un hombre natural que ni cree lo espiritual, sino que quiero ser un hombre espiritual que ha nacido de nuevo. De hecho, ya nacimos de nuevo, Señor. Y si no, dile: quiero nacer de nuevo, Señor. Quiero ser una nueva criatura, Señor. Quiero conocerte. Yo me quiero encontrar en la Biblia. Cuando yo leo, quiero encontrarme ahí. Que no sea una letra muerta, sino una palabra viva que me va a transformar, que me va a provocar una transformación en mi vida. Como todos los hombres de Dios que leo en la Escritura, cuando Dios los tocó, cuando Dios los visitó, fueron transformados en otros hombres, fueron mudados. Señor, gracias. Quiero conocerte.
Quiero conocerte, Jesús. Yo quiero conocerte, Jesús.
Esa es nuestra petición,
Señor. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero conocerte, Jesús. Mi amado es el más bello entre millares. Y mi
levanta tus manos, iglesia, adora al Señor. Cierra tus ojos y el Señor trae revelación a tu vida. Desconéctate de lo natural y conéctate con el cielo. Yo creo que el Señor va a traer revelación a tu vida. Yo he descubierto, cuando yo me desconecto de las cosas de la tierra, es más, la Biblia dice: buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Señor, mira, trae revelación a tu iglesia. Cerramos los ojos a este mundo natural y nos abrimos al mundo espiritual de la luz, del reino de Dios, en el nombre de Jesús.
Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado.
levanta tus manitas si puedes, levanta tus manos. ¿Quieres esa revelación de Dios en tu vida? Levanta tus manos, cierra tus ojos, conéctate al cielo. Padre, trae revelación tuya a nosotros, tu iglesia. Necesitamos más de ti, Señor. Porque cuando tenemos una idea correcta de Dios, cuando tenemos la doctrina correcta de Dios, nuestra conducta va a ser determinada porque creemos de parte de Dios. ¿Quién es Dios? Gracias, Señor.
El más bello entre mi llamado.